Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Marcial Corrales.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario, y nos vamos a ir, venga, a tu sección favorita, Pilar.
Pues sí,
Lo sé, no me insistas.
Y en el fondo sabes que también la tuya, que mira que nos dijiste, ya veréis, os va a encantar.
A mí mi favorita es Lola Escudero.
Sí, lo sé.
Es mi favorita. Hola, Lola.
Y la de Adriana, ¿eh?
Hola. Oye, me encanta. Esto es como lo de Pretty Woman. Por favor, hazme más la pelota.
Que no es la pelota, es la realidad.
Hágame más la pelota, por favor.
Hágame más la pelota. Igual.
Oye, qué curioso, ¿no? Esto, a ver, que tú me contabas que has ido ahí pues a visitar unos amigos o de viaje por Vitoria y que te encontraste una estatua ahí en un parque.
Bueno, hay una estatua en Vitoria, porque es el sitio de origen del personaje que vamos a hablar hoy, y es un personaje muy poco conocido, pero bueno, pasa como con todos, que cada vez se va conociendo más, porque también pues cada vez la gente tiene más conocimiento de estos temas. Pero es verdad que mucha gente me pregunta a veces, pero bueno, nosotros cuando estaba Livingstone y Stanley en África, ¿no estábamos? Pues no,
¿Qué hacíamos nosotros?
Nosotros ya habíamos empezado tan pronto, porque habíamos empezado en el siglo XV y XVI, que es nuestra época de gloria de la exploración, que claro, llegamos exhaustos, pobretones, arruinados, al siglo XIX, que es cuando están todas las naciones europeas repartiéndose el
bacalao,
lo que queda del planeta, el bacalao.
Sí, sí, sí. Además, lo habíamos perdido casi todo, ¿no?
Sí. Lo habíamos perdido casi todo, y sobre todo estábamos en una situación muy poco ventajosa políticamente, económicamente, y estamos tratando, pues eso, de mantener lo poquito que nos quedaba de un esfuerzo enorme de 3 siglos de exploración y de conocimiento, sobre todo de América del Sur. Entonces, claro, cuando llegamos a cuando se están repartiendo el bacalao a las potencias europeas, sobre todo Inglaterra, Francia y Alemania, pues nosotros ya no tenemos mucho donde rascar en África. Yeah. Y este personaje es casi el único, estoy hablando de Manuel de Iradier, es el único personaje que hace algo de exploración en África. Hay alguno más, pero es el más conocido, sobre todo porque es el que logra que tengamos un pedacito de África española, que fue española hasta los años 60, que es Guinea Ecuatorial.
Fíjate, es que no lo sabíamos.
Claro, él es el explorador de Guinea Ecuatorial, más que el explorador, el que logra que se anexionen los territorios y que los tratados europeos reconozcan como española a la colonia, al territorio de Guinea Ecuatorial. Y bueno, pues era un chico de Vitoria, muy joven, que soñaba con la exploración y con esos relatos de los exploradores africanos, y que incluso crea una sociedad, la Sociedad Exploradora de Vitoria, en principio para hacer excursiones por su tierra y reflejarla en unos diarios de subvenciones, que son muy curiosos porque además están cosas como de llenos de cosas prácticas, de cómo explorar, de cómo hay que llevar el equipo. O sea, son como unas guías prácticas realmente, pero lo hacen sobre todo sobre el territorio de alrededor de Vitoria. Y la casualidad hace que llegue a Vitoria a dar una conferencia nada menos que Stanley. Entonces, claro, este hombre vino a cubrir las guerras carlistas porque era periodista, y de repente, estamos hablando de 1873, aparece este héroe un poco de la exploración, aparece por Vitoria a dar una conferencia, y claro, Manuel de Iradier, que entonces es un chico que tiene como 19 años, pues ve su ocasión, va allí y le plantea lo que él quiere hacer. Él quiere ser explorador en África. Y tiene el proyecto loco. Estamos hablando de gente muy joven, ¿eh? Tiene un proyecto loco, él y sus amigos, de recorrer África desde norte al sur y hacer, bueno, pues una exploración que hasta entonces pues no se había hecho. Claro, y ayer Stanley le pregunta, bueno, ¿y cuánto dinero tienes? Bueno, cuando le dice la cantidad con la que cuenta, que es por supuesto irrisoria, dice, pues mira, casi mejor que te propongas otra cosa un poquito menos ambiciosa, como es atravesar África, pero de oeste a este, sería más corto. Y empezando por el único territorio que tiene España allí, que es la isla de Fernando Poo, que puede ser como un pie para entrar en el continente por allí y tratar de anexionar un trozo.
Bueno, qué bueno, bueno Stanley, ¿no? Que...
Bueno, sí,
yo creo que no dijo ya me voy yo y me la anexiono yo.
No, porque debía de pensar si estos locos dónde van, ya, ¿sabes? Que realmente no con lo que tienen.
Hombre, los aventureros y los exploradores también se ayudan entre sí. Lo que pasa es que es verdad que en esta época el ser el descubridor y volver a la sociedad geográfica británica y decir esto lo he conquistado yo, ¿no? Era una parte de orgullo y además había rivalidades entre unos y otros. Por eso digo que qué bueno, ¿no? De que le recomiende,
cosas. Yo me lo imagino, porque además es que él escucha la conferencia de Stanley y luego se va a la fonda donde se hospedaba Stanley, le llama a la puerta y le dice, mire, vengo a contarle mi proyecto y a que me dé consejos. Al otro que va a hacer, pues nada, dijo, a ver este chaval que se sienta aquí y a ver qué es lo que le cuenta. El caso es que él toma la palabra de Gadier y se va, un año después, se va rumbo a las Islas Canarias, ahí pasa unos meses de aclimatación y luego va a la Bahía de Corisco y a la isla de Fernando Po para intentar buscar un camino accesible hacia el interior de África desde esas posesiones en el Golfo de Guinea, que era lo único que teníamos los españoles, un territorio al que no hacíamos mucho caso, pero que nos venía históricamente porque lo habíamos recibido de Portugal un siglo antes por un acuerdo de esos que había, yo te doy esto, tú me das esto otro, ¿no? Y entonces lo teníamos ahí, pero lo teníamos como sin ningún rendimiento. Y ahí se va, pero lo más curioso del caso es que no va solo en este viaje. Si los otros van con grandes, los europeos van con grandes expediciones, él va con su mujer y con su cuñada, que es muy curioso, vaya con la mujer y cuñada, que son más jóvenes que él, o sea que creo que la mujer...
Como el que se va a Benidorm, ¿no? Como el que se va a Benidorm.
Bueno, pero oye, las tías estas tienen su mérito, porque se van allí a pasar penalidades, ellas no salen de la isla de Fernando Po, no llegan a ir al África continental, pero ellas se dedican también a hacer mediciones, sobre todo a mediciones climatológicas, las tiene allí utilizando los termómetros y barómetros y tal, o sea que tienen su... Y nada, y esperando a que él vuelva del África continental. Entonces, para mí es una de las cosas más curiosas. Le sale cara, muy cara, esta expedición a Manuel de Iradier, porque ella tiene una hija, la mujer tiene una hija allí en la isla y muere. Porque tienen unos ataques de malaria tremendos, sufre muchísimo, enfermedades y termina muriendo. Y él esto siempre le pasó factura, siempre
le
lo llevó muy,
marcó,
muy
¿no?
mal. Sí, le marcó mucho, fue muy amargo. De hecho, luego su mujer tuvo otra hija también allí, pero esta ya fue cuando ya regresaron a España. Y ya en la segunda expedición que hace Manuel de Iradier a esta zona, ya va con una expedición un poquito más armada, ya con cierto apoyo de la sociedad africanista que se había creado entonces en Madrid, apoyada por el rey, y entonces ya sí que van, bueno, con un poquito más de dinero, tampoco te creas que les daban así mucho, pero bueno, ya va con un equipo, que va también Osorio, que será el médico de la expedición, pero también el que termine, el que concluya toda esta primera expedición, que básicamente lo que consiste es en recorrer ese territorio muy desconocido del río Muni, que es el río que atraviesa Guinea, ir anexionando, ir haciendo acuerdos con los jefes locales para anexionar territorio, que se declaren leales al rey de España y, por tanto, parte del rey. Y todo esto, no peleándose, pero sí con los alemanes, sobre todo, y los franceses siguiéndole los pies y quitándoles también territorios y haciendo lo mismo que ellos, tratando de hacer acuerdos con los jefes locales.
¡Qué bueno!
Entonces, bueno,
qué de cosas.
Estoy cumple su sueño, en el fondo.
¿Cómo muere? ¿Muere de mayor o muere...?
Muere relativamente mayor, creo que a los 50 y pico años, que entonces, bueno, era una edad bastante habitual, pero sí que es verdad que muere sin reconocimiento, porque él vuelve ya de la segunda expedición, de hecho, bastante con muchos ataques de malaria y bastante enfermo, y deja ir el resto de la expedición, como digo, al mando de Osorio, que es el médico y que es el que realmente concluye, que tenía bastante más cabeza que él para la parte práctica, ¿no?, de la anexión. Pues este era un soñador, en el fondo, ¿no? O sea, le faltaba un poco de carácter práctico, ¿no? Y vuelve y al final hace muchas cosas aquí en España, pero ninguna con demasiado éxito. Trabaja en el tema de minas, trabaja el tema de determinados inventos y muere en Balsaín bastante arruinado.
¿Cuántos exploradores, descubridores han sido más reconocidos luego por la historia que en el momento de hacer sus grandes hazañas, ¿no? Es
y más, además, esto era un poco, yo creo que era, España no estaba para estas cosas en ese sentido, en ese momento, porque estaba con otros, al final estamos hablando a finales del siglo XIX, con todos los líos políticos que hay, los cambios de gobierno, y esto les pillaba a este loco que se quiere ir aquí, África, y por más que él decía, bueno, aquí están todas las grandes potencias intentando pillar cacho, que se dice, pero y claro, él lo veía desde fuera, pero es verdad que España no estaba para estas aventuras coloniales en ese momento, cierto, sino para tratar de retener lo poco que le quedaba, que eran las Filipinas, que era Cuba, y no tenía recursos. Pero es verdad que también lo que no tenía España y nunca tuvo fue una visión clara sobre el tema del colonialismo en el siglo XIX.
Bueno, viaje por la historia con Lola Escudero, grandes viajes de la historia, hoy con Manuel.
Todos los que se acerquen hoy a pasear por el Parque de la Florida, ahí en Vitoria.
Sí, en Vitoria,
pues mira, que sepan
casa,
toda
que
la historia.
Que saluden al gran Iradier y que, bueno, y que le reconozcan sus hazañas.
Bueno, en Guinea sí que es conocido y sí que le han mantenido el recuerdo y el cariño a Iradier, porque fue uno de esos exploradores que no fue agresivo, que nunca disparó un tiro y que intentó todo hacerlo con acuerdos políticos y diplomáticos.
Lola, pues muchísimas gracias, amiga. Lola. Un besito, buen fin de semana.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós. Hasta luego.